Gálvez.
Y quienes les hablan,
Humberto Rodríguez
y Luz del Carmen León Guido,
le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Este es un podcast donde todos aportamos material que el tiempo tiene empolvado en algún rincón de su memoria y no queremos que muera en el olvido. Para eso, te pedimos que salves el folclore de tu país compartiéndolo con todos nosotros. Y así logremos que nuestros jóvenes puedan conocerlo y preservarlo para las próximas generaciones.
Esperamos que lo disfruten. Platicando sobre...
Antonio Cuellar nos cuenta la Semana Santa de Zamora y de Sevilla.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y les doy la bienvenida a nuestro programa Platicando Podcast, rescatando música olvidada, que publicamos cada miércoles aquí en eiberoamerica.com. Como de costumbre, me acompaña desde México Luz del Carmen León Guido. Luz del Carmen, ¿cómo estás?
Hola, pues aquí preparándome para unas... ricas vacaciones.
Oye, pues, como si estuvieras trabajando todo el tiempo.
Digo, vacaciones de Semana Santa. Ah. Porque es que hoy vamos a hablar de Semana Santa.
Ah,
¿Quién crees, Humberto Rodríguez, que vamos a hablar de esto?
Ya fuimos a México, ahora vamos para España. ¿A quién tenemos en España?
Paquita Sánchez. Galvarro.
Esa misma. Paquita, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Aquí también ya preparando las vacaciones, que las tenemos encima. Y como sé que bastantes personas van a venir a nuestro país a presenciar la Semana Santa, que tiene fama mundial, pues sí, efectivamente vamos a hablar hoy de la Semana Santa. Y para ello tenemos a un invitado que es bastante experto, porque conoce muy bien la Semana Santa, la parte norte de España y la del sur, que son totalmente diferentes. Se trata de Antonio Cuellar Ruiz y él está en Talavera de la Reina, que es un pueblo de la provincia de Toledo. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, un poco acatarrado, pero creo que la voz no hay otra, ¿eh? O sea, no tengo otra voz hoy.
Bienvenido, bueno. Antonio, gusto de tenerte acá.
Igualmente.
Difícil para nosotros concebir cómo se celebra la Semana Santa en España. Yo no he estado nunca en Semana Santa, pero sí he visto los preparativos que hacen durante todo el año para celebrarla. Es increíble el esfuerzo, el trabajo y la dedicación que tienen en cuanto a eso. Así que,
y la ilusión.
Y la ilusión. Sí, es un honor, un gran honor participar en ese tipo de eventos. Y me alegro mucho de que estén aquí Paquita y Antonio para hablarnos de eso.
Vamos a empezar hablando de la Semana Santa de Zamora, la parte norte de España. Son muy diferentes. La de Zamora, Antonio la conoce muy bien. Yo, que soy de Sevilla, conozco más, lógicamente, la del sur. La de Zamora será él el que se encargue todo el tiempo de contestar a nuestras preguntas y de que explicar a los oyentes en qué consiste.
Bueno, lo primero, vamos a aclarar, porque yo me enteraba hace poco, el por qué fluctúa la Semana Santa de fecha. ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Porque unas veces cae en marzo, a mediados, otras cae casi a mediados de abril, casi oscila un mes entre unos años y otros. Bueno, pues esto viene dado porque la celebración de la Semana Santa tiene que coincidir con la celebración de la Pascua Judía, fechas en las que, según los evangelios, Jesucristo padeció la pasión. Entonces, los judíos, para fijar su Pascua, se rigen por la primera luna llena de la primavera. Entonces, la primera luna llena de la primavera es la que marca la Semana Santa, entendiendo como tal a partir del miércoles jueves. Entonces, yo os voy a hablar de la Semana Santa de mi tierra. Yo nací en Zamora, viví solo 8 años, pero si recordáis todos vuestra más tierna infancia, hay cosas que quedan permanentemente grabadas, grabadas con una intensidad muy fuerte. Os he de decir que yo vivía la Semana Santa muy intensamente porque mi padre y mi hermano eran miembros de la banda militar de un regimiento que había en Zamora, con lo cual salían en el 80% por lo menos de las procesiones. Y lógicamente, pues mi madre y mi hermana, con algunos amigos y tal, íbamos a ver las procesiones para verles a ellos. En los descansos les llevábamos un refrigerio para que comieran y cogieran fuerzas, etcétera. Entonces, en las casas de Zamora, la Semana Santa es un torbellino, porque hay que vestirse, hay que preparar, hay que estar pendiente de los horarios y tal. Zamora, para los que no sepáis muy bien, está en el oeste de España, no en el norte exacto. Si conocéis un poco el mapa de España, el norte sería la zona del Cantábrico, País Vasco, Asturias y tal. Esto está un poquito más al sur. La provincia limita con Portugal. Es una ciudad pequeñita, tiene unos 65.000 habitantes. Es una ciudad muy antigua. Dicen que estuvo por allí el Cid. Habrá que creérselo. Pero bueno, le llaman la bien cercada porque sufrió un cerco cuando una guerra entre hermanos, que si uno quería ser rey, el otro quería ser rey también, que si le matan, que si no le matan, etc. Entonces es una ciudad muy antigua. La parte antigua de la ciudad está sobre un alto, como la mayoría de las ciudades y pueblos de Castilla, para defenderse en aquellos tiempos de los árabes, incluso de los cristianos vecinos. Entonces el casco antiguo es como casi el de todas las ciudades antiguas de Castilla. Esta concretamente, Zamora, pertenecería al antiguo Reino de León. Son calles recoletas, estrechas, plazas pequeñitas. Solo en el término municipal de Zamora hay 25 iglesias románicas, para que sabéis, incluida la catedral, que también es románica, aunque está rematada por un cimborrio bizantino que no entendemos muy bien quién lo puso allí, pero ahí está. La Semana Santa para los zamoranos es la cita del año, por encima de las Navidades y de cualquier otra fecha. Los que vivimos fuera por razones laborales, un gran porcentaje va en esas fechas, viene a casa de sus familiares, yo ya no tengo allí familia, pero o quedas con amigos, vas a un hotel, quedas con amigos y vuelves a por tu infancia. Por lo menos yo es a lo que voy, a vivir mi infancia otra vez. Yo soy cofrade de una de las hermandades de la Semana Santa. Ya os explicaré en qué procesión en su momento. El concepto de Semana Santa entre Zamora y, por ejemplo, Sevilla, en Zamora hay 17 cofradías. Nada más, en Sevilla debe haber muchísimas más. Entonces, en Zamora salen, desde el Viernes de Dolores, empiezan a salir cofradías. No coinciden nunca una cofradía con otra. Me explico. Sale una cofradía, hace su recorrido, y a lo mejor a la hora sale la otra, pero nunca coinciden dos cofradías en la calle. Cosa que, como veremos, en Sevilla ocurre. No coinciden dos ni tres, sino 7 u 8. Porque ya os digo que el concepto es diferente. Tú puedes pertenecer a varias cofradías y, por ejemplo, yo he conocido un caso de una persona que venía en coche de una población cercana y llevaba 3 trajes de 3 distintas cofradías. Acababa una procesión, se quitaba uno, se ponía el otro, iba. Acababa, se ponía el otro, y así hasta 3. La gente de esta tierra, no sé si emplear el término serio, menos alegre, menos expresiva que la del sur. Y eso se refleja en todo, por supuesto en la Semana Santa. Yo no digo que se viva con más fervor y no quiero, diríamos, meterme en el terreno religioso, porque ese es terreno de cada uno lo siente como lo siente. Pero ya os digo, para un zamorano la Semana Santa es el punto de encuentro.
Para ir también intercalando un poquito la música, ¿no? Para que los oyentes se hagan un poco la idea de las diferentes marchas que hay de Semana Santa, ¿no? Ahí de Zamora tú has elegido alguna para empezar.
He elegido 2. Diríamos la más tocada y luego la más famosa. Y luego he elegido 2 cortes de un reportaje en el cual se oye a pie de calle la salida de una cofradía con sus sonidos en directo. Vais a oír el murmullo de la gente, las voces del capataz que dice cuidado con el escalón, vais a oír los instrumentos, el ambiente, los ruidos de una que se celebra el miércoles y de otra que se celebra el jueves. Esas dos no llevan banda de música. Yo son las que más conozco porque yo a Zamora voy el miércoles por la tarde. Entonces nos vamos a centrar en las que yo más conozco. La principal del miércoles por la noche, que es popularmente la de las capas pardas, llamada así porque los cofrades no llevan el típico capuchón. Iba a hacer una alusión desagradable, pero para vosotros, los de esas tierras, gráficamente os acercará más a el caperucho o caperuzón que se lleva, es parecido a los del Ku Klux Klan. Os hacéis una idea, ¿no?
Sí, sí, me hago una idea. Un poco nefasta, pero me la hago, sí.
Sí, sí.
Bueno, es un cono de unos 30, 40, incluso 50 centímetros de altura. Los trajes suelen consistir en una túnica. Ese capuchón va cubierto por otra pieza de tela en la que van marcados los ojos para ver por dónde vas. Y puede ser que ese trozo sea igual que del color de la túnica, por ejemplo el mío. El mío es un terciopelo morado, tanto la túnica como la tela que envuelve el capuchón. Otros son, por ejemplo, el Viernes Santo es negro, es terciopelo negro. El Miércoles Santo es túnica blanca caperuzón rojo. La del el Cristo yacente, que también un miserere, es uno de los momentos cumbres de la Semana Santa de Zamora, un miserere cantado en la calle por más un coro de más de 100 personas, mientras un Cristo yacente da la vuelta a una placita cuadrada. Cuando pongáis el corte, oiréis los sonidos y oiréis el silencio y oiréis un señor que lo explica bastante mejor que yo.
Vamos a escuchar primero para dejar un poquito ahora de margen de música. Pues,
pondríamos entonces... Sí. La salida de la procesión de las capas pardas.
Vale, pues vamos a escucharla.
Esta prenda, la capa parda, de burdo paño, que utilizan los hombres de Aliste hasta bien entrada la primavera para sus labores de pastoreo y de labranza, sirve de eje, de fundamento, a otra procesión de enorme impacto religioso y estético. La Hermandad de Penitencia. Esta imagen de Cristo aparece pocas horas después, en la misma noche del Miércoles Santo, y es la antítesis del crucificado de las injurias. Hasta el silencio es distinto por la estrecha rúa, sembrada ahora de cardos y de faroles. Silencio de pueblo, de campo, silencio de pozo, de sementera y de monte, silencio de brezo y de pino, silencio pobre, este de tierra pobre, silencio de Aliste tras la cruz del Cristo del Amparo. Esta hermandad fue fundada en 1956 con espíritu totalmente zamorano que rompió la imagen tradicional del caperuz. La voz del bombardino, dulzura, pena y oración unidas, cierra con pueblerino encanto esta impresionante estampa de fe popular. Se oyen lamentos de metal y de madera que resbalan sus sones por la mejilla de esta noche. Gimen con las voces las campanas. Llora un bombardino su pena y raspa su dolor en la madera la matraca.
De mi Dios, mi bien, mi amor, misericordia.
Y en la plaza del barrio de Olivares, al lado mismo del río, despiden al Cristo con el miserere alistano con el que tantos pueblos de nuestra tierra, desde hace siglos, piden perdón a Dios el Viernes Santo.
Ponga fin a tu rigor, una constante concordia. Acabes
este Cristo muerto. Jesús de los pobres y sencillos de corazón, multiplica el perdón como un nuevo milagro de panes y de peces.
Me imagino que en vuestras respectivas localidades o tal habrá unas fiestas muy típicas. El que es de un sitio y diríamos ha mamado esas fiestas tiene el privilegio de vivirlo. El que va a verlo puede disfrutarlo, puede gustarle, puede pasárselo muy bien, todo lo que quiera, pero no podrá vivirlo. No sé si me he explicado. Yo, por ejemplo, puedo ir a las... Yo estoy en las playas, me entusiasma y tal, pero no lo puedo vivir como un valenciano.
Antonio, es muy cierto, vaya, ustedes lo viven de una manera que nosotros no podemos vivirlo, es imposible.
Sí, pero probablemente vosotros...
Claro,
bueno, vosotros tenéis otras tradiciones, sí, que las vivís con la misma intensidad. Si no es cuestión de antigüedad de la tradición, es cuestión de que te entre dentro, de que lo hayas como si dijéramos mamá, porque yo os puedo decir que se ven cofrades con niños de 10 meses y 12 meses, un año escaso, en brazos vestidos ya con el trajecito de cofrade. O sea, ese niño, diríamos... casi ha nacido en la procesión. Entonces, eso lo ves desde esa tierna infancia, se te mete dentro. No sé si me explico.
¿Cómo no? Es todo, como todas las tradiciones.
Exactamente. Y eso me imagino que ocurrirá en muchos sitios, en otro tipo de celebraciones. Cada uno siente lo suyo. Además, yo creo que lo bonito son las diferencias. Y lo bonito es disfrutar de las diferencias. No discutir por las diferencias. Ven conmigo, que yo te voy a enseñar cómo es lo mío. Intento que tú lo entiendas y lo disfrutes. Tú me llevas a lo tuyo, intentas lo mismo. Y yo creo que eso es lo que nos enriquece. Eso de tirarnos a la cabeza, no, porque mi Semana Santa es mejor que tú no sé qué. Eso me parece de una estrechez mental digna de políticos.
Estamos de acuerdo. Pero bueno, ¿qué más tenemos, amigo?
Pues mira, tenemos el Jueves Santo por la tarde. Sale la procesión en la que yo soy... cofrade. Es una sucesión de pasos, diríamos cronológicamente con lo que le ocurre a Jesucristo. La Santa Cena, la oración en el huerto, el prendimiento, la flagelación, las declaraciones ante Pilato, la cruz a cuestas y Cristo crucificado. Tener en cuenta que esto, la mayoría de la imaginería de todas las procesiones de España son de la época barroca. Y os voy a nombrar algunos autores, de, por ejemplo, Salcillo, Juan de Mena, Gregorio Hernández, que desarrolla su actividad prácticamente en Valladolid. En Zamora hay menos famosos, pero para Zamora son muy famosos porque son los que han hecho la mayoría de las pasos y tal. Imaginaros que en aquella época la gente no sabía leer. Esto servía como, vamos a entenderlo, un reportaje fotográfico. Era la manera de hacer que la gente viera cómo era la pasión, porque no había televisión, la gente no sabía leer. Entonces, la manera de llevar a la calle un reportaje, hablando en términos de ahora, de la pasión era esta. Esa procesión sale por la tarde, van unos 14 pasos, aproximadamente van unas 12 o 13 bandas. Cada paso que va a hombros necesita una banda detrás para llevar el paso. Cuando digo el paso, me refiero al ritmo de los pies. Porque llamamos pasos, diríamos, a las escenas. En Sevilla se llaman tronos, en Zamora se llaman mesas. Entonces imaginaros una mesa con cuatro patas rodeada de una tela en la cual solo se ven los pies por debajo. En esta procesión, una de las marchas más, por no decir la más sonada, es la que podemos escuchar a continuación, que se llama Mater Mea.
Thank you.
Vamos a seguir con dos momentos cumbres de la Semana Santa de Zamora, que es una vez que se mete esta procesión, que se mete a las 10 de la noche, a las 11 sale la del Cristo yacente. Este es un Cristo, como su nombre indica, yacente, no lleva banda, van unos tambores destemplados detrás, es una procesión nocturna, y la mejor ilustración que podemos tener es lo que vais a oír a continuación.
Estas largas hileras de hachones llenan de luz roja la medianoche del Jueves Santo. Esta cera morirá descarnada por la llama entre losas, piedras y guijarros en muchas rúas de la ciudad por donde pasará el entierro de Cristo. La penitente hermandad de Jesús yacente está en la calle encendiendo la noche de perdones. Los hermanos atraviesan la oscuridad de parte a parte, filas y filas, luces y sombras. Un perfecto contraste que sobrecoge. Los hermanos mayordomos arrastran las cruces y la madera se deja su piel entre las piedras. Tras el suspiro afilado de la campanilla, las voces se levantan para pedir perdón. El tiempo se para, la vida se pone de rodillas para ver pasar este cadáver camino del sepulcro. Jesús de carne y hueso, de cuerpo presente, pasa por entre las filas mientras el salmo unge de perdón tan impresionante escena. La cuadrada plaza castellana, sin otra luz que la que brota de los cirios, aparece rociada de piedad y de emoción en este momento de recogimiento y de perdón de todo un pueblo. La imagen de Jesús yacente es descubierta en la iglesia de la Concepción, completamente tapada por una colcha en una vieja y destartalada urna en febrero de 1941, y un mes después ya está fundada la hermandad que lo saca en procesión aquel mismo año. La talla, de la escuela de Gregorio Fernández, es considerada obra de su discípulo Francisco de Fermín. Todo en su cuerpo es pura perfección. Una anatomía trabajada rigurosa, concienzudamente, por un artesano de la madera y de la fe. La sangre parece aún caliente, la cabeza inclinada, difuminada la realidad de la vida, la boca entreabierta, empapada aún de hiel y de vinagre, por la que acaba de irse el grito que narra el Evangelio. Él se había proclamado camino, verdad y vida. Pero ante este cuerpo, todo es confusión. Ese camino concluye en la mortaja. Esa verdad termina en el costado abierto en cuajarón de sangre y agua. Esa vida se desvanece en la mirada mortecina, apagada, cincelada ya por la misma muerte. esta iglesia, de soberbia estampa románica, permanece su cadáver durante todo el año en la perenne vigilia de la piedra que rodea su cuerpo, abierto su sepulcro a la oración y al arte.
Y el otro momento cumbre de esta Semana Santa austera y muchas veces fría, porque fría en el sentido climatológico de la palabra, porque muchas veces estamos por debajo de cero a las horas que os voy a describir, es una procesión que sale a las 5 de la mañana y que popularmente se llama el 5 de copas. Se llama así porque es Jesucristo con la cruz a cuestas, flanqueado por un sayón en cada esquina del paso. Este paso se encuentra en una iglesia románica, en la Plaza Mayor de Zamora, y hoy, Viernes Santo, a las 5 de la mañana, en cuanto dan las 5 en el reloj, empieza a sonar una marcha que es para los zamoranos como un himno. Si en la plaza de Tiananmen hay 5 millones de chinos, algunos blancos, y os suena esta marcha y uno llora, no lo dudéis, es de Zamora. Esta marcha está escrita por un pianista coetáneo de Lis y que un director de banda adaptó para tocar la banda. La partitura original era para piano. Cuando esta música empieza a sonar, levantan el paso. Y con una iglesia a tope de gente, los bancos están contra las paredes para ver sitio, para que la gente entre. Es inexplicable cómo el paso puede avanzar con la iglesia llena de gente, pero es, imaginaros un barco que va avanzando por el mar. Es una marcha fúnebre, pero que para los zamoranos es un himno. Escuchadla.
Thank you.
y vamos a seguir, nos vamos a ir nada más de un saltito, 600 kilómetros al sur. Esto significa la primavera en su mayor esplendor. Hemos dejado casi el invierno, porque el calendario dice cosas, pero la climatología dice otra, y ahora vamos a donde la primavera, como dice Machado, todas las primaveras anda buscando una escalera para subir al madero, etcétera, en una ciudad que la primavera en esta época está a tope. Yo conocí esta Semana Santa con 13 años. No había olido en mi vida el azar. Me quedó, es un olor para mí, junto con el jazmín, son los aromas que más me gustan. Entonces, es otra manera de sentir la Semana Santa. Para los de mi tierra, no lo han vivido allí, no lo entienden. Pero cuando estás, el sentimiento, vamos, aquí le llamamos sentimiento semanasantero, al que le gusta una Semana Santa, le gustan todas, con sus variantes, sus particularidades y todo lo que conlleva. Entonces, os vamos a hablar de lo que en Sevilla se llama la madrugada, que es lo que va de la noche del jueves al viernes. Salen 11 cofradías. Aquí las cofradías consisten en dos pasos. Uno, que es una escena de la pasión, puede ser la oración del huerto, puede ser la Santa Cena, puede ser un Cristo con la cruz a cuestas, como el gran poder que sale esta noche y es el Cristo por excelencia, puede ser un Cristo crucificado. Detrás va una banda de cornetas y tambores. Y luego el otro paso siempre es una virgen, que va bajo palio. Detrás de esta virgen va una banda completa. Los de Triana a lo mejor se enfadan, porque aquí hay una gran rivalidad entre la Esperanza Macarena y la Esperanza de Triana, pero vamos a poner sonido en directo, aunque no sea muy bueno, pero es en directo, de cómo a la salida de la Macarena de su parroquia le cantan una saeta. Escucharlo. Esta misma noche, un par de horas más tarde, sale una cofradía que le llaman la de los gitanos, compuesta por un Cristo crucificado y una Virgen. En los años 40, en nuestra posguerra, no sé si os sonará, pero fue muy dura, este país estaba en la ruina, etcétera, fueron una comisión de esta cofradía al ayuntamiento pidiendo una banda gratuita porque no tenían para pagar una banda y tal y tal. Y en el ayuntamiento les dijeron, mira, la única que tenemos es la de la Guardia Civil. Para los que no sois españoles, la Guardia Civil es la policía, vamos a llamar, rural. Prácticamente la que más ha perseguido a los gitanos. Y los gitanos, con el gracioso que les caracteriza, les dijo, ¡ay no, nos sacamos sirvando!
Bueno.
Hasta ahí se llega. Esta cofradía es también de las que procesionan esta madrugada y tiene una marcha dedicada a su Virgen, Virgen de San Román. Los que entiendan un poquito de música van a diferenciar entre una marcha, diríamos, vamos a llamarla andaluza, y una marcha de las que hemos puesto anteriormente. Es unas cadencias totalmente, vamos a decir, aflamencadas, pero preciosas. Escuchadlo.
Thank you.
aquí en la madrugada, que confluyen muchísimas cofradías, como acaba de decir Antonio, todas tienen diferentes rutas, o sea que no coinciden nunca en las rutas entre sí. Entonces la gente sabe perfectamente los horarios por donde pasan por tal calle, de manera que van quedando en una calle, cuando pasan por ahí ellos buscan los atajos que hay, poder llegar a otra antes de que pase por tal sitio, y así se van recorriendo todas las cofradías. La Esperanza de Triana y la Esperanza Macarena, que siempre han tenido muchísima rivalidad, estas dos cofradías han tenido, ahora creo que ya está prohibido, pero antes los hermanos ponían unos topes para a ver quién de las dos entraba más tarde a su parroquia por la mañana, ¿no? Si no cumplían los horarios, les ponían unas determinadas multas, y ahora creo que eso ya está bastante más controlado, porque llegaba un momento en que se sobrepasaban de hora, pero muchísimo tiempo, ¿no? Una anécdota que os voy a contar de la Semana Santa de Sevilla es que había una cantante asturiana extraordinaria que se llamaba Antoñita Moreno. Esta mujer no faltaba jamás al paso de la Esperanza Macarena, y tenía, según dicen, según se cuenta eso, tenía hecho una ofrenda a la Virgen, porque por lo visto estaba enferma. Le hizo una promesa que si la curaba, pues que todos los años, al paso de por un determinado balcón de una calle, cantaría una saeta en directo, y siempre le paraban la Virgen allí, justo debajo del balcón, a que ella le cantara la saeta. Era una cosa impresionante.
Bueno, una acotación que quiero hacer a lo que ha dicho Paquita, hablando sobre los horarios, para que os hagáis una idea, la Macarena sale a las 12 de la noche del jueves y regresa a las 12 o 1 de la mañana del viernes. Está 12 o 13 horas, igual que ya las demás cofradías, por Sevilla. Es cierto que tienen recorridos diferentes, pero hay un recorrido común para todas. No sé si habéis oído hablar de que la gente se sienta en las sillas a ver los pasos. Pues esto ocurre desde una plaza que se llama La Campana, por la que pasan todas las cofradías, y entre La Campana y la Catedral es el trayecto común para todas. En ese trayecto no se pueden cantar las saetas, porque imaginaros que cada uno canta la suya, no pasan nunca. Entonces, en ese trayecto es donde están las famosas sillas, que valen mucho dinero y que hay que, diríamos, encargar con mucho tiempo de antelación. También se pagan auténticas fortunas por balcones. Por ejemplo, un balcón en la Plaza de la Campana, pues yo qué sé, a lo mejor 3.000 euros. Es una cosa tremenda. Por ejemplo, esta noche también sale, como os he comentado, el Gran Poder, uno de los pistos por excelencia, porque por la tarde sale otro de también del barrio de Triana, que es llamado popularmente el Cachorro. Es un Cristo agonizante, y dice la leyenda, vamos a decirlo así, que el escultor que lo hizo se fijó en la agonía de un gitano. Estaba agonizando, se quedó con esa expresión y la trasladó al Cristo. Pero hay unos momentos de un silencio absolutamente sepulcral. Y hay miles y miles de personas en la calle, ¿eh? Y no se oye nada. Bueno, los capataces, indicando a los costaleros, que son los que van debajo del paso, más a la izquierda, más a la derecha, y hay una cosa que se hace en Zamora, aunque con más profusión en Sevilla, que es bailar los pasos. Esto es, al son de las marchas, balancear el paso de un lado a otro. ¿Os lo imagináis? De izquierda a derecha, y el palio que lleva la Virgen, los faldones que lleva el paso, todo eso se mueve en una armonía. Eso es, la gente se entusiasma, aplaude, es una cosa digna de vivir. Yo os animaría, no estamos muy lejos, pero hoy día tenemos una cosa que se llama internet. Meteros y buscar. Hay muchos vídeos de muchos sitios. Buscarlos, verlos, porque os va a entusiasmar. Ahora podríamos poner otra marchita de Sevilla, llamada Jone, preciosa también. Thank you. una característica de Sevilla es que los pasos, sobre todo de vírgenes, que son las que van bajo palio, alcanzan una altura de 4 metros o más. Entonces, por algunas puertas de las iglesias sobra, yo qué sé, menos de medio metro por cada lado, bastante menos. Y eso hay que sacarlo sin rozar. Yo me sorprendió muchísimo cuando fui a Sevilla, os digo, con 13 años, radiaban, igual que los partidos de fútbol, para que lo entendáis, un locutor al lado del capataz radiaba cómo iba dando las órdenes y cómo sacaban el paso. Yo estaba allí, el acento andaluz mío no es muy bueno, pero os voy a hacer una especie de imitación de cómo lo hacen. Cuando están en la iglesia, se arenga diciendo, ¡asíalo con ella! Entonces van y la levantan. Entonces va diciendo, de frente, despacio, despacio, un poco a la derecha, bien, de frente, despacio, despacio. Y en muchos casos, cuando no da la altura de la iglesia, hay que ponerse en cuclillas, imaginaros el esfuerzo, para que el palio no pegue arriba del marco de la puerta. El capataz les va animando, les va guiando hasta que el paso sale. Cuando ya está el paso fuera, la gente, pues ya os podéis imaginar, es de una dificultad pasmosa. Y en la Virgen esta que os he comentado antes de San Román, tiene que pasar por un arco y en rampa, con lo cual los de adelante están rectos, pero los de atrás se tienen que agachar, ¿os lo imagináis? Para que no se incline el palio y no rocen el arco. Es de un trabajo y de una precisión. Ah, os voy a dar un dato que pueda que os interese. Hay una emisora en España, bueno, una cadena de emisoras, se llama Cadena Ser. Totalmente buscable en el Google. Que los que tengáis interés, yo os voy a hablar siempre del horario de aquí. A las 12 de la noche, esa cadena de emisoras conecta con Sevilla, básicamente. Pueden hacer alguna conexión, por ejemplo, con Zamora, y transmiten un poco de ese miserere que hemos oído antes. Pero prácticamente toda la noche hay varios puntos para transmitir la madrugada. Uno de ellos es la famosa plaza esta que os he comentado de la Campana, otro puede ser la salida de la Macarena, la salida de la Tiene, y ahí podéis oír cómo sacan los pasos y cómo les dirigen. 12 de la noche, hora de España. Calcular, para que os coincida con vuestros horarios, Cadena Ser. Es toda la noche transmitiendo eso. Y ahí veréis en vivo un poco de lo que os hemos contado. Tenéis un material bastante grande para poder oír, ver, coger datos, y os puedo decir que, por ejemplo, en Lorca, en Murcia, que está en el sureste de España, hay una Semana Santa espectacular también. En Valladolid, unas tallas de lo mejorcito que hay, de Gregorio Hernández, uno de los imagineros mejores de este país. En Cuenca, una ciudad de España, está dividida en dos mesetas, las dos Castillas, Castilla la Vieja en la parte norte y Castilla la Nueva en la parte sur. Entonces Cuenca es de la parte sur, pero está a mucha altura, está a 900 metros de altura y también es muy fría. Ahí también hay una procesión que llaman de las Turbas, también en este espacio de tiempo, entre la madrugada del jueves al viernes. En otros pueblos de la provincia de Teruel, Calanda, salen miles de gentes tocando el tambor. O sea, tiene muchas variedades en la Semana Santa en cada sitio. Os voy a apuntar que por encima de la religión está la Semana Santa, explicándome de la siguiente manera. Hay gente que no pisa la iglesia en todo el año, pero a la hora de salir su Virgen o su Cristo, allí está. Así es la Semana Santa. A lo mejor eso es pagano, es, no sé, pero se siente así.
Un podcast bastante agradable. Hemos descubierto cosas que pues mucha gente pues no teníamos ni idea, y eso es merecedor de un comentario, de una sugerencia a nuestra dirección de correo electrónico, que es podcast01@eiberoamerica.com, y también pueden escribirnos al Twitter, que es Iberoamérica con la primera M, la primera I y la primera A en mayúscula. Si les gusta, si no les gusta, si quieren que sigamos hablando del tema, lo que ustedes quieran, críticas constructivas, etcétera.
Yo francamente creo que ha sido bastante completo, porque Sí que es verdad que es muy complicado hacer una panorámica general de la Semana Santa de aquí de España en unos minutos, ¿no?, que abarca el programa, pero sí que para que se hagan una idea, francamente, creo que sí que les va a gustar a los oyentes.
Yo quiero agradecerle a Antonio Cuellar, que haya estado con nosotros acá, que nos haya dado tan buena explicación. Antonio, muchas gracias por haber estado aquí platicando podcast, por explicarnos todo esto, y espero que se repita tu participación en otro momento.
Sí, me tienen enganchado para otra cosa, pero esto que he hecho lo he hecho con muchísimo gusto porque lo vivo, ¿entendéis? Para
genial.
Mí ha sido un honor hablaros de una cosa que siento muy dentro.
Muy bien, pues te agradecemos que hayas estado aquí con Paquita, con Duja Cami y conmigo en Platicando Podcast, y que todos los que hayan escuchado este programa, espero que lo disfruten tanto como lo he disfrutado yo. Es increíble el esfuerzo que ponen ustedes ahí en eso, y para nosotros es bien impresionante, la verdad.
Bueno, pues quiero saludar a todos los amigos del otro lado del charco, como decimos vosotros y nosotros, al Atlántico, y que esto sirva para unirnos más y disfrutar de lo vuestro y de lo nuestro, que creo que musicalmente, por ejemplo, tenemos mucha riqueza, entre otras cosas. Quisiera hacer una especie, no sé cómo decirlo, escuchemos menos a los políticos que solo viven para dividirnos y enfrentarnos, porque en el fondo todos aspiramos a lo mismo, vivir bien, no molestar, que no nos molesten, y disfrutar esta vida que a veces es larga, a veces es corta, pero no hay otra.
Bien, pues solamente me queda agradecerles a todos nuestros oyentes su atención e invitarles a que estén de nuevo con nosotros aquí en iberoamerica.com el próximo miércoles para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Hasta el miércoles que viene.
Adiós.
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 Podcast Platicando.
Grabación, edición y musicalización a cargo de Julio Gálvez Manríquez.
Les damos gracias a las personas que nos hicieron llegar el material para que este podcast se realizara.
Los invitamos a participar escribiéndonos al correo
podcast01@iberoamerica.com.
En nombre del director general
Humberto Rodríguez
y el productor
Julio Gálvez,
le damos gracias por haber aceptado la invitación a escucharnos.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en iberoamerica.com. Hasta la próxima semana.
Adiós.